AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not far.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este viernes 26 de diciembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. Gracias por escucharnos a través de YouTube también y vernos por ahí. Por supuesto, a toda la comunidad que descarga el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Díganos desde dónde nos escuchan. Andan de vacaciones, están disfrutando la ciudad. Por supuesto, este 26 todavía sé. Disfrute el recalentado, mándenos fotografías, porque queremos que sea de vuelta esta comunicación, @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Estos días hemos estado recuperando diferentes conversaciones, las mejores, digamos, del año. Y bueno, pues para este programa tenemos de primer nivel, de verdad. Para empezar, vamos a platicar con mi queridísimo Carlos Bravo, regidor. Hay que decir, uno de los críticos con más argumentos, una de las mejores voces y también de las que mejor análisis han hecho de lo que ha sucedido en los últimos años en este país. Acaba de publicar un libro de conversaciones fundamental, de verdad, para entender no solo nuestro país y nuestros tiempos. Se llama Mar de Dudas. Y son unas conversaciones para tratar de salir justamente de este desconcierto, en donde se habla de lo que ha significado, por ejemplo, la oposición en los últimos años. Se habla también de lo que ha resultado el populismo en todas sus versiones, también en todo el continente. Una revisión con voces que no tienen que ver con el contexto y que se salen de las clásicas voces a las cuales o las cuales escuchamos en nuestro país. Así que tendremos una plática muy importante con mi querido Carlos Bravo, regidor. Y bueno, pues la verdad es que lo va a dejar con muchísima reflexión. Con muchísima reflexión después de escucharlo, y también lo recomendamos para que sea uno de los libros en estas vacaciones. También tendremos una plática con mi querida Paulina Chavira, la que se encarga siempre, semana a semana, de decirnos algún comentario que tenga que ver con el lenguaje, con las palabras. Y en este caso hablamos de la palabra del año para la Universidad de Oxford, el famoso Race Bait, que es como de alguna manera la palabra que ha llamado la atención de las redes sociales y el por qué fue elegida como la palabra de 2025. Siempre nos da cátedra mi querida Paulina Chavira. Así que bueno, pues esa plática también no se la pueden perder. Hagámonos de palabras con mi querida Paulina. Y también para finalizar, tuvimos una plática hace algunas semanas, pero la retomamos porque todavía está en teatro, en el Teatro Milán, esta extraordinaria obra de Alejandro Spitzer. Y digo de porque es un monólogo de una hora 40 minutos, que se llama Cruz. Tuve la oportunidad de ir a verla hace algunas semanas y de verdad no hay mejor recomendación para este viernes, para este sábado, para este domingo, que ir a ver esta función de Alejandro Spitzer. Se está convirtiendo en uno de los mejores actores del momento, y además nos platica un poco de lo que hace también en su comunidad, en la comunidad que lo vio crecer, que es el estado de Sinaloa, que es Culiacán. un proyecto cultural que a todos nos sorprendió. Así que bueno, comenzamos con esto, lo mejor de este 2025. Carlos Bravo, regidor, Paulina Chavira, Alejandro Speitzer. Por supuesto, lo esperamos en las redes de Grupo Fórmula, arroba radio-fórmula y arroba jrisco. Vamos un corte y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tres de la tarde con 8 minutos. Gracias por sus mensajes, sus comunicaciones. Es uno de los libros que han marcado este 2025 y que por eso, porque habla de los problemas de fondo en este país y en esta región, va a marcar todavía los años por venir. Es de Carlos Bravo, regidor, y Su mar de dudas. Vamos a escucharlo.
Oye, Risco.
Dice la máxima, si no lo dices mejor que Jesús Silva Herzog, mejor cállate y léelo. Así que esta introducción a la plática que vamos a tener con Carlos Bravo es el texto que publica el gran Jesús Silva Herzog Márquez hoy en el diario Reforma acerca de Mar de Dudas, este libro de Carlos Bravo, regidor. Dice, es conocida la famosa advertencia de Salvador Pániker sobre las entrevistas. Toda persona entrevistada acaba reducida a los límites mentales de su entrevistador. Cuando el personaje más brillante pasa por el rodillo de preguntas mensas, termina hecho un imbécil. La fórmula se ha consagrado como un máximo del género, la fórmula Pániker. El dietarista catalán sabía de lo que hablaba. Él mismo tuvo una serie de conversaciones memorables con intelectuales de su tiempo que se publicaron con el título de Conversaciones en Madrid y Cataluña. Carlos Bravo, regidor, acaba de publicar un extraordinario libro de conversaciones con intelectuales contemporáneos del mundo que ratifica la sensatez de aquella fórmula. Si un entrevistador torpe puede arruinar la imagen de un gran escritor, un conversador inteligente puede, por el contrario, ayudarle a pulir sus ideas, expresarlas con mayor claridad, ponerlas al día. Y eso es lo que hace Carlos Bravo, regidor, insisto. Mejor presentación no pudimos tener que la de Jesús Silva Herzog Márquez en las páginas de Reforma. Querido Carlos, sí, den el clavo, Jesús. Lo platicaba en un video que grabé hace algunos días. Mar de Dudas, tu libro, es acudir a una clase de maestría durante todo un semestre con conversaciones que dices, híjole, de escucharlas, merezco la maestría. Y bueno, pues es un honor y un privilegio que estés acá, Carlos. Pues cuéntanos un poco y cuéntale al auditorio el reto que fue este Mar de Dudas.
Pues sí, mira, estoy muy contento, la verdad, muy generoso, Jesús, en su comentario. Y tú también, muchas gracias. Mar de Dudas es el resultado de un proyecto que no fue originalmente concebido como un libro. Era un proyecto de entrevistas a publicarse en la revista Gato Pardo. Y después de que se empezaron a acumular, surgió la idea de darles una segunda vida y agruparlas en un libro, además de hacer nuevas entrevistas inéditas. La idea básicamente es que el mundo ha cambiado mucho, muy profunda y rápidamente, en muy poco tiempo. Y creo que hay una sensación generalizada de confusión, de desconcierto, incluso te diría como de estar, nos abruma de pronto tanta información, tanto cambio. Esta cuestión que seguro te pasa que empezando tu noticiero das una noticia y cuando terminó ya esa noticia ya no sirve porque ya hay otra que la contradice. Entonces, para mí este ejercicio se trataba justamente como de tratar de habitar ese desconcierto, ese mar de dudas. Pues con algunas de las voces más relevantes y más pertinentes de nuestro tiempo, haciendo también un esfuerzo por estirar la mano más lejos. Todos son pensadores globales, Salvo uno, Rafael Rojas, historiador cubano afincado en México, ninguno es mexicano. Ninguna conversación trata exclusivamente de México. Tratamos de hablar, como dice un amigo, del mundo y sus problemas. Muchos de esos problemas son también problemas de México, pero ninguno es un problema exclusivamente mexicano. Y para mí era importante tratar un poco de levantar la vista y mirarnos en todos esos otros espejos sí. contemporáneos, porque sí te cambia la manera de ver no solo el mundo, sino también de vernos a nosotros mismos cuando te desacostumbras a la imagen de tu propio ombligo.
¿Cómo llegas a estos nombres? ¿Cómo es la selección, la curaduría de decir, quiero hablar con ellos? Y te lo agradezco profundamente porque nos cuesta tanto salir de la esfera de las voces de la comunicación en este país. Tenemos, digamos, grandes especialistas, pero parece que nos vamos rotando y escuchando casi los mismos. Y lo que tú haces es un esfuerzo brutal de acercarnos a una voz que debería de ser primordial, que es la voz académica, que es la voz de filósofos, que es la voz de... Yo creo que la línea es... se hablan de temas tan distintos como puede ser las oposiciones, el concepto de democracia rancio que se tiene, pero que se tiene que modernizar, pero también se habla de la derecha, se habla de los populismos, se habla de... Vaya, temas tan vigentes, hay que decirlo así, pero...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Con una profundidad que, de verdad, cuando lo estaba leyendo, no sé si te pasa a ti también, pero es como, quiero regalárselo a todo el mundo este libro. De verdad, quiero, porque es profundo, es inteligente, pero a la vez, insisto, como que nos llevas a otras. ¿Cómo fue la curaduría de estas voces?
Mira, la verdad, me encantaría darte una respuesta muy sofisticada y lucidora, pero la verdad es que no la tengo. La respuesta es que fue mi sensibilidad como lector. Estos son autores, algunos los conocía y sacaron un nuevo libro que me interesó. A otros me los topé en una nota al pie. De pronto, a Inarritu, por ejemplo, yo no lo conocía y se convirtió en uno de mis autores de cabecera durante el confinamiento de la pandemia. Y era no nada más un tipo brillante, deslumbrante, para mí leerlo era casi terapéutico. Entonces yo lo que te diría es que es la propia fortuna, los hados de mi diletantismo como lector, los que fueron integrando a este. Son autores a los que leo, que obviamente admiro, no con todos estoy de acuerdo, pero me fueron pareciendo, a fuerza de irlos acumulando, voces que valía la pena escuchar por lo que tienen que decirnos sobre el mundo contemporáneo.
Sobre el mundo contemporáneo, y cada quien lo ve justamente en la medida de sus ojos también. Hablas, por ejemplo, en uno de los capítulos sobre el tema de la oposición, erosión democrática y estrategias opositoras. No pones de ejemplo y no lo pones en un tronco de la conversación a la oposición en México. Uh-huh. No, hablas del concepto oposición en el mundo. Uh-huh. Y tú como lector lo vas bajando y vas diciendo cuánta falta hace una oposición en este país. Háblanos un poco de ese capítulo que hablas con Laura Gamboa.
Laura Gamboa es una politóloga colombiana que trabaja en Estados Unidos. Este es su primer libro. Y es un libro donde ella hace una comparación fascinante entre los casos de Colombia con Uribe y de Venezuela con Chávez. La democracia venezolana siendo una de las más antiguas y más consolidadas del continente, y Colombia siendo una democracia pues más bien frágil, ahí medio maltrecha, y la ironía de que al final sobrevive la democracia en Colombia y sucumbe en Venezuela. Entonces, bueno, ella lo compara y dice, ¿por qué pasó esto? Y el grueso de su respuesta se concentra en decir, por las estrategias de las oposiciones. Las oposiciones colombianas supieron actuar de un modo que defendía, que preservaba la democracia, que lograba sobrevivir un día más, ganar tiempo, aunque estuvieran débiles y maltrechas. Las oposiciones venezolanas empezaron a optar por estrategias que ya lindaban también en el autoritarismo, incluso hubo un intento de golpe de Estado. Y lo que es muy interesante ahí es el efecto contraproducente que eso tiene. Porque Chávez dice, ustedes dicen que yo soy una amenaza a la democracia, pero yo soy un presidente democráticamente electo. Y ustedes están tratando de derrocarme. La verdadera amenaza a la democracia son ustedes. No, y eso le permite irse con todo contra la oposición, cosa que nunca pudo hacer Uribe. Porque Uribe nunca pudo acusar a sus opositores de estar faltando a los principios democráticos.
Y la importancia del tiempo. También.
Ganar tiempo.
Sí. De ganar tiempo y de que es un camino largo. Claro. El populismo empobrece la democracia, la deriva populista también, este concepto. Entonces se van acompañando unas a otras. De pronto te encuentras en este salón, en esta maestría de la Universidad Grano de Sal y Gato Pardo, con Carlos Bravo, regidor, poniéndote enfrente a voces luminosas, de verdad. Luego no nos damos cuenta de eso, lo vemos con el paso del tiempo, tal vez con los años de a los que debemos de escuchar, gente que nos tiene que aportar, y es justo la gente con la que hablas, Carlos. Por mucho, de verdad, lo considero uno de los mejores libros de este 2025, este libro de Mar de Dudas, Conversaciones para Navegar el Desconcierto. Lo que le puedo asegurar es que terminando cada conversación va a agradecerlo. Es de esos libros que, mire, terminamos comentándolo cada página, la página 48, hay que leerla, etcétera. En fin, lo va a agradecer. Y Carlos, yo te agradezco profundamente que hayas venido esta tarde al estudio.
El agradecido soy yo de terminar esta conversación contigo, mi querido Risco, de verdad. Así es, un placer platicar.
Vamos un corte y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Bueno, ¿y cuál fue la palabra seleccionada por la Universidad de Oxford de este 2025 como la mejor o por lo menos la que llamó más la atención, la palabra del año? Esto nos lo platica mi querida Paulina Chavira.
Oyes Risco. Hagámonos de palabras.
Súper tela.
Con Paulina Chavira.
Querida Paulina Chavira, ¿cómo estás?
Mi queridísimo Javier Risco, muy bien, ¿y tú?
Bien, todo en orden. A ver, ahí... noticias importantes respecto a... Siempre que hay una noticia de la palabra del año, de la palabra más linda, de la palabra más difícil, de la palabra que casi no se usa y que se llega a un consenso, tú estás aquí haciéndonos de palabras. Así que cuéntanos...
Feliz de la vida.
¿Qué noticia nos tienes para el día de hoy, querida Paulina?
Pues mira, resulta que la Universidad de Oxford hoy, de la editorial de Oxford, que evidentemente es la de la universidad súper reconocida de Inglaterra, pues hoy da a conocer cuál es la que considera la palabra del año. Hizo una postulación de tres palabras,
okay.
Quiero decir. Las tres tienen mucho que ver con redes sociales, con la forma en la que nos estamos relacionando a partir de las plataformas sociales. Y la ganadora es Rage Bait, que básicamente podríamos traducir como incentivar a la rabia o incentivar a la ira. O como mejor yo digo, pues como... una publicación con la que te enganches y con la que veas el mundo arder, básicamente.
Rage bait es la palabra del año según la Universidad de Oxford. Entonces,
así es.
Y vi por allá tus redes sociales que puede haber, digamos, cuatro o bueno, o más, ya se le ocurrirá más, a la gente, pero tú ponías sobre la mesa cuatro posibles traducciones.
Pues sí, a ver, porque yo creo que, sí, claro, pues si yo te digo, no, es que esto es un rage bait, pues igual me vas a decir, ¿y esto qué quiere decir? Pero si te digo, oye, esta es una publicación provocadora, por ejemplo, pues evidentemente eso que es lo que hace, que nos lleva sobre todo a esta acción desde el enojo, ¿no? Este tipo de opiniones Puede ser una publicación, un meme, un video, una fotografía, que básicamente lo que busca es que reaccionemos desde la ira, desde el enojo. Y que con eso, pues obviamente nos enganchemos, por eso me gustaba también la traducción de enganche, ¿no? Que nos enganchemos con esa publicación y que entonces, pues digamos, ah, no, pues ahora voy a interactuar y voy a dar mi opinión y claro que me voy a enojar y yo no estoy de acuerdo con esto. Eso es precisamente lo que estamos haciendo con el rage bait, pero bueno, por ejemplo, puede ser esto. Engancharse, yo decía que así, o sea, lo que tú, haciendo a ver, un paralelo.
Exacto, o sea, el objetivo, digamos, o el entender este término es la cantidad de, digamos, material o de posteos o de clics que no solamente quieren llamar la atención por algo chistoso o por algo exacto, que, sino que este específicamente tiene que ver con el odio.
Exacto, y con ese enojo, con la rabia, con el decir no estoy de acuerdo contigo y voy a reaccionar a ello, ¿no? Que yo lo que decía es que en un paralelismo con esto que es clickbait, que es una palabra bastante similar a esto de ragebait, clickbait, la traducción es anzuelo de clics o click ciberanzuelo, okay, ¿no? O sea, todas estas publicaciones que te ponen a lo mejor un título engañoso que hacen que tú digas, no, ¿cómo? Y le das clic y evidentemente ya lees la noticia y te das cuenta que en realidad era una exageración o a lo mejor no era la información completa y eso es lo que hace que tengas pues este impulso a decir, mira, ah, voy sí, a ver esa publicación. Entonces yo por eso decía que podíamos decir algo así, que esto podría ser como un iranzuelo.
Muy
o
bien.
Un rabianzuelo.
Iranzuelo. Incluso me suena como
¿no?
otra palabra. Mi querido, sí, mi querido Jesús Silva Herzog Márquez, que le mandamos un abrazo. Sí, dice,
ay, a ver,
anzuelo
sí,
de rabia. O sea, exacto, un anzuelo de rabia.
Sí, digo,
o sea,
la traducción
el América,
directa sería...
El América adelantándose a sus tiempos desde el odiame más.
Chichero.
Desde el odiame más. O el chicharito,
sí,
ahorita con puro...
Exacto.
Híjole. Con puro rage bait.
Desde su interesante, pues eso, su rage bait, ahí es su...
Entonces, esa fue el... Bueno, y también lo que
oye,
retrata...
Oye, ¿quieres saber
cuáles
son las otras
perdón,
palabras?
Sí, pero no me quiero poner muy filósofo, querida,
a ver,
querida Paulina, pero vaya fotografía de nuestros tiempos, ¿no? Que sea
claro,
esta la palabra del año. Que sea
es que
este
mí...
anzuelo de rabia el consenso para resumir este año.
Y más de 30,000 votos, que fueron los que acabaron decidiendo que esta sería la palabra del año, que además obviamente lo dicen desde la Universidad de Oxford. Obviamente el entorno en el que estamos viviendo, en donde hay este debate enconado, este mundo polarizado, pues obviamente es a lo que nos lleva, ¿no? A reaccionar desde la víscera, ¿no? Desde lo más pues profundo, que es justamente nuestra rabia y nuestro enojo. Pero por el otro lado, fíjate que a mí me llamó la atención las otras dos palabras que estaban postuladas.
Son?
Una es como, es que cómo lo podríamos traducir, como generación de aura. O sea, como, y eso, bueno, no sé, yo lo digo con mi hijo adolescente que tanto me dice, ay mamá, ya perdiste toda tu aura en este momento.
Ah,
bueno, pues esto,
okay,
o sea, okay, generar aura, ¿no? Y
generar
es como
aura,
esta
sí,
persona que tú creas en redes sociales, que la gente, pues obviamente dice, ay no, yo quiero vivir como esta persona y quiero ir a estos lugares y quiero viajar como ella y quiero comer como ella y quiero hacer lo que ella hace. O sea, esa aura, bueno, pues precisamente esa es una de las palabras que era la postulada. Y la otra son biohacks o como engaños biológicos o trucos biológicos, pues como para ganar tiempo a la vida, ¿no? Y como para decir esto de, no, bueno, ya... Estas
ah,
8 horas de sueño van a hacer que yo sea 5 años más joven de lo que en realidad es mi edad biológica. Bueno, pues en realidad voy a ser 5 años más joven después de correr tantos kilómetros
pues
y después de
todo,
haber dormido tantos.
Todo absolutamente relacionado con un lenguaje de redes sociales, Paulina.
Pues hoy sí hay que decirlo que, pues como la RAE se convirtió ya en, digamos, una caja de eco de lo que sucede allá en España, lo cual es muy triste. La palabra del año es arancel.
Arancel.
O sea, bienvenidos a nuestro 2016, gracias. Casi 10 años después se les está ocurriendo que arancel es una palabra significativa en el mundo y quizás sí, porque obviamente los aranceles que hoy propone Trump afectan a muchos más países, pero bueno, tú y yo sabemos perfectamente que en 2016, 17, mientras Donald Trump tuvo su primer periodo, su primer mandato en Estados Unidos, pues con lo que amenazó al gobierno mexicano fue con los aranceles, ¿no? Y así fue como se llevó a cabo la negociación durante su primer mandato con el gobierno de México. Y bueno, pues hoy llega evidentemente a todo el mundo, ¿no?
Híjole. Híjole, arancel, yo sé que hubo una amenaza mundial, yo sé que han estado en boca de todos, que llegó a las primeras planas. No sé, no me convence,
¿verdad?
Paulina.
No me convence. Mira, yo por eso ayer puse así como ñe. ¡Nie! O sea, así. Oye, pero lo que sí es impresionante es cómo ahora sí en Europa están sintiendo el rigor del trumpismo, ¿no? Y hay que decirlo que esta era una de las candidatas también a ser la palabra del año 2025, trumpismo, pero también está, por ejemplo, boicot, obviamente que viene mucho ahí por el tema, viene macro redada, o sea, una redada grandísima como las que está llevando a cabo el ICE, macro redada. Rearme también está dentro de estas palabras que fueron candidatas.
Qué triste, pero hubiera sido, creo que rearme hubiera. Mejor, y generación, ¿no? Z está buena también.
También, claro, pero pues, ¿qué te digo? O sea, se fueron por una que ya aquí ya, mira, te dominamos. Además, hay que decirlo que esta palabra llegó al diccionario de las autoridades, o sea, que el primer diccionario que se hizo en 1726. Desde entonces ya está la palabra arancel, pero bueno, sí dicen que en este momento ha traspasado las fronteras del lenguaje especializado, ¿no? Que estaba muy, digamos que cerrado a los ámbitos económicos de derecho y que pues hoy ya es una palabra que todo el mundo usa, lo cual es cierto, pero te digo, me parece que eso nos pasó desde 2016 aquí en México. Entonces creo que queda muy lejana esa palabra como la palabra del año. Y te digo, es triste verlo porque, a ver, al final la Fundeu se ha convertido, te digo una vez más, en una cámara de eco de lo que sucede en España,
sí,
sin tomar en cuenta lo que sucede en América Latina, que eso era lo que pasaba antes con la Fundeu, ¿no? Teníamos palabras que eran muchísimo más, pues no sé, ¿qué te podría decir? Como internacionales o más hispanoamericanas, ¿no? No solamente hispanas. Y creo que hoy, ya desde hace varios años, incluso, por ejemplo, el año pasado la palabra del año fue Dana, ¿no? Haciendo referencia, obviamente, a este fenómeno meteorológico que vivieron precisamente en España. La Dana fue la palabra del 2024. Entonces, mira, yo lo que propongo desde hoy, mi querido Risky, es que siendo 18 de diciembre de 2025, te conmino a que llevemos un listado de palabras para que hagamos ahora nuestra palabra del año, el siguiente 2026, que sea una palabra cercana a las personas que hablamos español en México, que me parece que pues que al final, pues como somos el número más grande de hispanohablantes, pues tendríamos que estar,
llevando también
un registro de lo que sucede. A mí me parece.
Muy bien, me gusta, querida, me gusta eso. Me gusta
de entrada, camaroncín.
Camaroncín de entrada.
Tenía que haber sido.
Tenía
a mí
que
me
estar.
Parece que 2025 camaroncín es la palabra del año, me vale.
Querida Paulina, gracias de verdad por estar aquí, por hacernos de palabras. Y bueno, para de verdad es de las secciones favoritas de nuestros radioescuchas. Gracias, querida Paulina. De verdad. Te mando un abrazo grande.
Siempre, siempre feliz de hacerme de palabras contigo. Te mando un beso grandísimo, besos también a quienes nos escuchan, y pues aquí seguiremos hablando de todas las palabras que nos hacen y nos expresan.
Así es, y también nos definen. Ahí está mi querida Paulina Chavira, hagámonos de palabras. Vamos un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Se llama Cruz y está en el Teatro Milán y es una obra imperdible, de verdad vale muchísimo la pena, un gran trabajo del actor Alejandro Spitzer. Aquí nos platica lo que significa para su carrera, pero también nos platica ahí de colofón la historia de un proyecto cultural que trae en Sinaloa. Una plática muy interesante.
Oye, Risco.
Mi cuerpo está tenso y estancado, y mi ser oscuro y borroso. Soy solo un cuerpo más en esta masa recogida de hombres sin nombres, sin conexiones, sin amistades, sin amigos. Pero de pronto, una voz susurra a mi oído y me dice: es medianoche, Michael. Ha llegado tu hora.
3:43 PM, estábamos escuchando Cruz. Seguramente si usted va en el tráfico de esta hermosísima Ciudad de México, se ha encontrado por toda la ciudad estos espectaculares en donde aparece Alejandro Spitzer y bueno, promocionando este extraordinario monólogo. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe para cerrar la semana. Alejandro, ¿cómo estás?
Gracias.
Bienvenido, ¿eh?
Gracias, feliz de estar aquí. Te escucho, te veo y por eso también es un placer.
No, Alejandro, qué placer de verdad que estés por acá. Pues platícanos un poco de, hay que decirlo, tu reto más grande a nivel laboral.
Sí.
Un reto que desde que tuviste el guión, leía varias entrevistas, dijiste, híjole, ¿me aviento o no me aviento? Sí. Cuéntanos un poco de este monólogo, de lo que ha sido hacer Cruz y de este salto. Iba a decir al vacío, pero no, bastante consciente del reto que tenías enfrente. Cuéntanos un poco este monólogo.
Pues bien lo dices. Bueno, Cruz, mi última noche en la Tierra, es un unipersonal que trajimos de Londres. Esta obra reabrió el teatro después de la pandemia en Londres. Y fue un fenómeno, empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y bueno, cuando surge la oportunidad de que podamos montarla acá en México, lo primero que me pregunté fue, ¿estaré listo para hacer algo así? Para hacer más de 15 personajes, para cantar en el escenario también. Yo canto, pero bueno, cantar, tener esa energía y demás, todo lo que conlleva, toda la comprensión y, por supuesto, plasmar lo que quiere decir esta historia. Y la respuesta fue, no lo sé. Y cuando hay duda, pues no hay duda. Y dije, hay que hacerlo. Y tengo años entendiendo que el único camino de la evolución es, pues igual y sí, estos saltos al vacío, ¿no? Prefiero equivocarme en ese intento, pero haberlo hecho, de eso no me voy a arrepentir. Y a partir de eso, bueno, empezamos a crear un equipo maravilloso, Alonso Íñiguez que dirige, Sergio Gabriel y Oscar Uriel produciendo, las luces de Matías Borlero son espectaculares, porque hay que decirlo, es un espectáculo la obra también. Sí. Muchas veces se dice, pero de verdad que aquí aplica, la música, la escenografía y las luces son todos un personaje. Tengo un DJ en vivo en la historia. Es increíble, estoy aprendiendo un montón. A diferencia del cine y de la televisión, pues uno ve el resultado. Claro. Yo no he visto lo que he hecho. Y ha sido maravilloso.
Bueno, lo ves en la cara.
Lo veo.
Ahí.
Lo veo ahí y lo siento. Y lo siento en la conversación. El escenario tiene algo muy poderoso y es que surge una conversación entre desconocidos. Yo tengo conversaciones con cada uno de los espectadores mientras eso está pasando. Hay un puente entre nosotros. Y eso es increíble.
¿Cómo fueron los primeros ensayos? ¿Esos en los que te estás dando cuenta si sí o si no, en realidad?
Pues tirarme a llorar más de una vez, porque eran 70 páginas. Yo solo.
70 páginas.
Y de verdad sentir un miedo que no he sentido en ningún otro lado, ¿no? Pero el descubrimiento fue mucho más grande de lo que yo imaginaba en ese momento. Esta historia cuenta, por contarte a grandes rasgos, cuenta sí. La historia de Jack, uh-huh. Que es el escritor de la obra y el actor que la hizo. Es una historia real. Él trabajaba en un teléfono de ayuda para la comunidad LGBTQ+, y recibió una llamada por parte de Michael. Y Michael le llama y por una u otra razón le empieza a contar su descubrimiento del Soho de los 80s. La vida gay, la música, el cambio, este cambio de cómo empieza en disco, nos vamos a Chicago House y termina en techno. Y te cuenta también de una forma muy, muy particular que fácil olvidamos. Sure. Y hablamos también de la epidemia del VIH, ¿no? ¿Cuántas personas se quedaron en el camino? Y no fue hace tanto tiempo.
No.
No fue hace tanto tiempo. Entonces, es una celebración también, es una dignificación a la vida de todas estas personas, es una historia de amor, es una historia de amor también. Y
todo eso que estás contando, ¿eres tú?
Todo eso soy yo. Todo eso,
o sea,
esos personajes soy yo, exacto. Cantando también, bailando también, haciendo muchas cosas, ¿no? Y también en el camino, porque eso es lo bello de nuestro trabajo y de la interpretación, que más allá de lo que uno construye en ese momento que puede ser muy poderoso, ¿qué queda para después? Para uno, como ser humano, ¿no? Y la comprensión ha sido brutal. Lo que ha conseguido la comunidad LGBTQ+, sí, ha impactado, valga la redundancia, más allá de la comunidad. ¿Qué quiero decir? Que muchas de las libertades de las que hoy gozamos como sociedad en general tiene que ver también con la lucha de la comunidad. Incluso tendencias, incluso la música, incluso la fiesta han sido tendencia constantemente porque se han revelado más de una vez. Entonces es eso, es una celebración absoluta y es una montaña rusa desde, desde que te ríes hasta que lloras.
Pues sí, Alejandro, pero uno se sube a la montaña rusa dos veces, ponle tú. Estoy viendo los horarios.
No, no.
Viernes, 7 de la noche y 9 de la noche.
Sí, sí, sí.
Sábado, 6 de la tarde y 8 de la noche.
Sí.
Domingo, 5 y 7.
Sí. Pero es el escenario, te vuelves un superhumano. Te vuelves un superhumano. Es una locura un poco porque yo no sé cómo recupero la voz porque la voz es un músculo y entonces hablar durante, entre funciones tengo 10 minutos para empezar la siguiente. Es que ya la verás y solo prométeme que cuando la veas vas a decir aquí
Lo que vi, lo que vi, lo que sentí.
Sí, porque es que a partir de eso es que tengo que decirlo con toda la humildad. Ha habido una recepción y una crítica brutal que yo no esperaba. Y es que tiene que ver con todo, con una energía, con una... que es increíble. Yo estoy... no quiero decir estoy sorprendido de mí mismo porque llevo 25 años de mi vida haciendo esto. Y esto es, como lo dice uno de los textos al final, esto es el compromiso final, la Eucaristía, ¿no? Entonces, pero sí, sí hay una parte también de sorpresa y de sentirme... El domingo pasado me dolía la panza y me las aventé con náuseas y todo y salí y vomité. Pero muy en el escenario nada pasó.
No, no, bueno, Alejandro, de verdad... es impresionante. He tenido un par de amigos que ya la vieron y me dijeron, es brutal. Está hasta el 28 de diciembre en el Teatro Milán. Aparte nos encanta el Teatro Milán.
Está hermoso.
Felicidades de verdad a todos, Alonso Íñiguez. Felicidades también a mi querido Oscar Uriel por aventarse estos proyectazos. Está viernes, está sábado, está domingo. Sí. Sí, sí, sí.
Y volver al teatro, volver al teatro. Hay una sensación de que la gente veo que ¿no? Que están regresando y nuestro teatro está lleno de talento. Hay que volver. No todo es un concierto. No todos son las pantallas.
No todos son las pantallas, Alejandro. Sí. Y es otra la sensación, insisto, que te da el arte del teatro. Aquí tenemos todas las semanas a mi querida Marina de Tavira recomendándonos teatro. Y bueno, pues aquí de verdad para nosotros era muy importante cerrar la semana contigo, pero no quiero despedirme y hablar un poco, Alejandro, también de lo que haces y de lo que has hecho. Platicábamos fuera del aire. Creciste en Culiacán. Y para mí es muy valioso lo que me platicaste hace unos minutos de decir, tienes una plataforma inmensa a través de redes sociales, te siguen millones de personas, eres reconocido y has decidido dar un paso hacia adelante y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo apoyar a Sinaloa, a la gente sobre todo, a los jóvenes, a los niños, en ciudades como Culiacán, ciudades que seguramente también, bueno, en Mazatlán, en Badiraguato, en fin, toda la gente de Sinaloa te conoce? Cuéntanos un poco de estos proyectos también que dices, no puedo mantenerme callado y sin moverme de todo lo que sucede también en Sinaloa. Cuéntanos un poco lo que haces también, Alejandro.
Pues primero, y eso antes de hablar de Culiacán, también hace que, amigo, ¿para qué quiero la fama si no es para estas cosas? ¿Me explico? Las cosas que me importan y que impactan al mundo de una manera real, ¿no? Entonces, entiendo que no es una obligación, pero yo sí he tomado ese compromiso. Es mi estado, como diría Chavela Vargas, uno siempre vuelve a los viejos lugares donde amó la vida, y yo siempre que puedo vuelvo, y es volver a ser un niño.
y me parte el corazón lo que está pasando. Me parte el corazón saber a mi familia encerrada, como te lo decía ahorita, ellos es como si siguieran en pandemia, están encerrados, los niños y demás. Hace no mucho hice unas fotos con talentos sinaloenses que publicamos, un poco con la idea de, no sé si funcione o no, pero de generar un poco de esperanza en medio de este horror. Yo soy un fiel creyente de que el arte y la cultura pueden sanar. Y nuestros jóvenes y niños sinaloenses necesitan proyectarse en otros, ¿no? Y ahora hace nada, ayer pudimos compartir un proyecto hermoso que es el Festivalito de Cine, La Pilindina, que se hizo en Culiacán, y tuve ahí un Zoom divino con todos estos niños, con la idea de generar un espacio creativo, un refugio creativo para estos niños que hoy van a la escuela y se encierran en sus casas, sí, ¿no? Y fue, como te lo decía, hermoso, de la mano de Ana María Chombo, Zulema Sánchez y todo el equipo que estuvo detrás haciendo que esto fuera posible. Vi los cortos y me tocaron de una manera muy profunda, porque a través de esos cortos pude ver sus sueños, pude ver su esperanza y pude ver también lo que los niños están viendo, sí, que tienen mucho que enseñarnos. Nos tienen atados de manos, es la realidad.
Pero qué bueno, Alejandro, de verdad. Qué importante es voltear, como tú dices, a un lugar que te dio tanta felicidad, y también el verte reflejado en esas infancias también creativas, en esas infancias que ven el cine, que ven el teatro, que ven en un libro, pues también una salida. Alejandro, pues no vamos a cansar de recomendar, por supuesto, tu monólogo. Gracias. Pero nos vamos de verdad con este apapacho en el corazón, de verdad, de saber que estás comprometido, que haces también y que te importa lo que sucede en este país y particularmente en Sinaloa. Así que felicidades, Alejandro, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Al contrario, gracias. Te veo pronto en el teatro.
Tienes siempre el micrófono abierto.
Gracias.
Es Alejandro Speitzer. Y hablemos de esto, de lo que haces justamente para Sinaloa. Así que no soltamos esta comunicación. Aquí. Es el actor Alejandro Speitzer, lo tienen que ver, se llama Cruz, es en el Teatro Milán, está viernes, sábado y domingo dándolo todo. Así que no hay excusa. Y vamos a lo que sigue con mi queridísimo Pepe Gordon y este año de mucha ciencia, de muchos datos, pero sobre todo de muchas historias.
Oyes Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
Hoy vamos a hablar de un interesante experimento sobre un factor que puede envejecernos. La investigación se lleva a cabo en 2025. Un grupo de personas que tiene en promedio 75 años se reúne en una casona de la colonia Condesa. Sus rostros se ven cansados, los cuerpos son frágiles y encorvados. El temblor de las manos refleja el paso del tiempo. Cuando se cierran las puertas, se abre otra época. Las paredes están decoradas con pósters psicodélicos con la imagen de una muchacha bailando en minifalda. En la radio se escucha una melodía de los Doors. Sobre la mesa de centro está la novela Cambio de piel de Carlos Fuentes. Uno de los doctores da instrucciones al grupo. Durante la semana que estarán en esta casa, queremos que hablen en tiempo presente y que se refieran a lo que vivieron en 1967 como si fuera hoy. Desde este momento, el tiempo ha regresado para quedarse. Durante el experimento, las discusiones en grupo se centraron en la política, hechos y personalidades de ese año. Al terminar la semana, se midió la forma en que se metabolizaron estas experiencias y se compararon con las mediciones llevadas a cabo antes y durante el retiro. El resultado, se invirtieron ciertos signos de envejecimiento. Era notorio que los rostros se veían más jóvenes, con menos arrugas. La evaluación médica señalaba que eran 3 años más jóvenes. El grupo de control del experimento solo habló del pasado en tiempo pasado. Mostró algunos signos de recuperación física, pero en un grado menor. El experimento aquí narrado, trastocado en tiempos y espacios, fue realizado en 1979 en el Departamento de Psicología de Harvard por Elena Langer y su equipo de investigadores. La época en que fueron instalados fue 1959. Se hablaba de Fidel Castro, Eisenhower, Marilyn Monroe y Mickey Mantle. La radio tocaba música de Elvis Presley. Al terminar el retiro, la burbuja reventó. Las nuevas mediciones mostraban que había regresado el envejecimiento de antes. Esto nos deja una pregunta inquietante. ¿La percepción social nos regresó al tiempo en el que ya no se sentían jóvenes y apreciados? Aquí hay gato encerrado.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por sus mensajes. Esto fue Hoy es Risco. Nos escuchamos muy pronto. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.